El 22 de mayo se transformó este año en el Día Sándwich por excelencia. Pero como es un día sándwich, es un día hábil, aquí estamos en Terapia Chilensis para comentar, para hacer el programa de fin de semana. Me acompaña Matías Rivas a través de un contacto telefónico y me acompaña Arturo Fontaine aquí en el estudio de Radio Duna. Les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes.
Oye, quiero decirles que estuve un poco flojo en términos de película. La verdad es que he visto harta película, pero no tiene mucho sentido comentar películas que no están disponibles, digamos. He visto harta película, pero tuve la oportunidad de ver durante la semana y de saldar una deuda que la tenía pendiente, no se pierdan ustedes, de hace 40 años. De hace 40 años que estoy escuchando hablar de Reflejo sobre el agua, la película que hizo Wim Wenders sobre los días finales del director norteamericano Nicholas Ray, el director de Rebelde sin Causa, de 55 días en Pekín, de Amarga Victoria, de Johnny Guitar, en fin, un clásico desgarrado, porque no es un clásico primitivo, sino que es un clásico de una generación que vino después, un hombre de gran presencia, de gran apostura, tuerto, usaba un parche del ojo, un hombre que vivió siempre la vida, o sea, que prefirió la vida peligrosa a la vida acomodada, llamémoslo así, que no tuvo un desenlace muy bueno, porque desde luego personajes como él no son regaloneados precisamente por la industria. Probablemente los días finales de Nicholas Ray se parecen un poco a los de Wells. Era poco antes de su muerte ya un alma en penas. Era un hombre que, completamente marginado, no sé, pues vagó un tiempo por Europa, después vuelve a Estados Unidos, llevando a cabo proyectos que nunca cristalizaron, en fin, no tuvo un buen desenlace y trabó amistad en algún momento con Wenders, que le dio un papel en la película El Amigo Americano, y de ahí surgió una amistad que nunca se tradujo en, no era el mejor amigo de Nicholas Ray, ni mucho menos, pero se conocían, tenía respeto, y sobre todo de parte de Wenders hacia Ray había un indudable admiración. El tema es que ya bastante mayor, o sea, muy poco antes de su muerte, Ray accede a que durante el rodaje de Hammett, creo que estaba haciendo en California, Wenders, vaya a Nueva York, a su loft, donde él estaba viviendo, estaba muy enfermo, ya puede haber estado pesando, un hombre robusto, un hombre lleno de vida, puede haber estado pesando menos de 50 kilos, muy flaquito, muy viejo, no muy bien de la cabeza, diría yo, o sea, con fugas, bien en general, pero nadie a la edad que él tenía, digamos, está para que le pongan una cámara cuando estás despertando, digamos, ¿no? Y que mantengas la cámara ahí cuando tú te levantas, digamos, y se te ve al traste. O sea, no es muy decoroso de parte de quien lo está filmando, decoroso.
Es un homenaje,
sí, pero un homenaje raro, ¿no? Porque es un homenaje movido por un cierto morbo. Morbo en el sentido de que Wenders quiere captar el momento en que Nicholas Ray se muera. Esa es la verdad. La verdad es que No es que él haya llegado, digamos, el día antes de la agonía. No, él llegó semanas antes. Después se tuvo que ir, estuvo dos semanas viviendo. Pero fue a hacer una película que nunca estuvo muy claro qué pretendía. Lo único que está claro que pretendía, digamos, era captar el momento en que el otro se muriera. Entonces, no queda muy claro ¿qué están haciendo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Hasta dónde, dónde llega la admiración y dónde comienza el dónde comienza a ver, la falta de empatía, de compasión?
Quizás la envidia.
La envidia. Aquí hay mucho narcisismo. Hay mucha imagen, digamos, de Bender haciendo como que duerme, por ejemplo. Entonces después él despierta y dice, Nicolás, estás ahí de una pieza a otra. Es un loft grande. Quedé con una sensación, créanme, quedé muy contrariado. Quedé muy contrariado porque no me gustó la experiencia. La encuentro media pornográfica. Encuentro que me acordé de un pasaje maravilloso de un artículo de Bazán que dice: la muerte es el instante único por excelencia. Por relación a él, se define retroactivamente el tiempo cualitativo de la vida. Marca la frontera de la duración consciente y del tiempo objetivo de las cosas. La muerte no es más que un instante después de otro, pero es el último. Y después él desarrolla una idea preciosa, que él dice que estos momentos irrevocables, estos momentos únicos, estos momentos excepcionales, son infilmables. Y por eso él dice que la muerte, así como el acto sexual, son donde se pierde la perspectiva del tiempo, o los dos, digamos, son infilmables. Y cuando tú lo filmas, eso se llama obscenidad ontológica. Sé que no es la Biblia, pero me recordó mucho y me quedó resonando eso. Relámpago sobre el agua, una película que no había podido ver, una película que ha sido mistificada por la crítica y que me parece una película moralmente execrable.
Oye, Héctor,
caramba.
Hay una, sí, caramba, me quedé pensando en otro sujeto que yo creo que en el fondo estuvo en una tesitura parecida, que es Allen Ginsberg, que se hizo filmar cuando se murió.
Así es.
Y están por ahí las grabaciones en YouTube. Es muy desagradable también, debo decirlo. Y no se logra, tal como dice Bazán, tú no sabés cuando un tipo cierra los ojos qué pasa.
Claro.
Perdonen por la simpleza de la imagen, pero... Y en el acto sexual terminamos siempre en una parodia, ¿no?
Sí, y muy fracasada, a mi gusto.
Sí, porque además cuando es de verdad, o esas escenas eróticas de verdad son tan raras, bueno, o sea, uno está como acostumbrado a una especie de escena erótica que ya ha maqueteado el cine, que no se parece mucho a la realidad.
Exactamente.
Es como un género ya.
Oye, a propósito de momento de captura de la muerte, me acordé de esa película de José Luis Sepúlveda, que se llama El Siciliano.
Sí, po.
Del dueño de Pelucas Abate, que era bien... Claro, no, ahí no está exactamente el momento del ser al no ser, digamos, sino, pero está prácticamente... Está la agonía, po. Está la agonía, bueno. y está la pretensión suya, digamos, de que le filmaran la muerte, ¿no?
Sí.
Contra Bazán.
Contra Bazán, ¿eh? No deja ser una teoría,
digamos. Oye, Matías, entiendo que viste una serie.
Sí, yo
y no eso, soy muy... eso ya en sí es una noticia, digamos.
Y todo, como todo lo que está pasando, yo creo que hay una gran... Aparte de los miedos y otras cosas que estamos viviendo, yo creo que hay harta nostalgia, no sé. Y entonces agarré una serie que se llama El Último Baile, que es una serie de Netflix, que habla de deporte, habla de el básquetbol. Y ustedes me dirán por qué tengo que ver con la nostalgia. Bueno, es que lo que pasa es que recuerdo una temporada de un equipo que se llama los Chicago Bulls, en la cual estaba Michael Jordan, que es un gran basquetbolista, quizás una especie de superhombre del deporte, que es del año 97-98, que recuerdo que se transmitió por la televisión en Chile, y también hace mucha referencia a los años 80, cuando este personaje Jordan se forma, y que también lo veíamos acá a través de lo que en aquel tiempo se llamaba Canal 11. Es una serie de 10 capítulos, está en Netflix, está financiada de alguna manera por la NBA, que es lo que maneja el deporte del básquetbol en Estados Unidos, y sigue lo que acontece entre el año 97-98, porque es la última temporada de Jordan en los Chicago Bulls, su gran equipo, y es una temporada donde, llamémoslo así, la parte económica, la administración del equipo decide separar a un equipo de puras estrellas geniales porque consideran que ya están un poco viejos. Jordan se presenta, esta es la versión dramática, la única que hay en toda la serie, le dice, oye, no puedes separar un equipo que ha ganado 5 campeonatos porque a ustedes se le ocurre que están demasiado viejos. O sea, sepárennos cuando perdamos. Bueno, y ahí se crea una serie de conflictos con otro basquetbolista, uno que se llama Scottie Pippen, muy famoso. Y la serie lo que va haciendo es recorrer la vida de algunos de los héroes de este equipo y fundamentalmente centrarse en quién era este señor Michael Jordan, que es una especie de narciso infinito.
Así es.
Quería decirle algo, me interesó mucho particularmente la siguiente reflexión, después de verla y entretenerme porque me gusta el básquetbol, primero que nada no sé nada más, no sé mucho de los basquetbolistas, no, uno no conoce si están casados, si tienen hijos, se limita a su carrera deportiva, esta serie, no profundiza en el personaje, eso es un poco pobre, pero lo que sí profundiza y el tema central de la serie es la competitividad. Michael Jordan era un personaje que no tenía en su cabeza, desde muy chico, la posibilidad de perder. No le cabía en la cabeza. Y jugó cada uno de los partidos de básquetbol de su vida como si fuera el último, y muchas veces ganó en cosas épicas, bueno, y ganó muchos campeonatos, todos los premios. Entonces, en algún momento de este, y eso es lo que pone tensión dramática, él molesta mucho a sus compañeros. O sea, los compañeros se empiezan a lesionar, otros se ponen medio díscolos, hay uno que se llama Dennis Rodman, que es un personaje que se tiñe el pelo, que se pone aros, que es como una especie rebelde, y lo maneja absolutamente de manera iracunda, y le mete a todos en la cabeza, Jordan, una cuestión que hoy día no está muy de moda, este asunto de que perder es muy malo, y que competir es para ganar, competir no es para jugar, y que si hay que entrenar 14 horas diarias, como dice el entrenador, subémosle 3 más por nuestra cuenta. En ese sentido, bastante impresionante, esto ha provocado reacciones, por ejemplo, el nadador que ha batido todos los récords, que se llama Michael Phelps, que hoy día está quejado de una depresión después de ver esta serie, dice, sabes que yo era igual que Michael Jordan. O sea, y aquí viene la cosa nietzscheana al deporte. El único espacio de la realidad donde la gente se define como superior e inferior, sin complejo. Tú no le podés decir a una persona que es inferior o que es superior en otros aspectos de la realidad, porque sería ofenderlo en su integridad como persona. Pero cuando estás jugando básquetbol, hay unos que son muy superiores y otros que son más o menos. Entonces ahí se empieza a ver esas tensiones de un sujeto que le exige a los demás que todos sean hombres superiores. Tipos que no van a fiestas, tipos que no consumen droga, lleno de tentaciones. Hay un momento en que cuenta Jordan que en el primer equipo que él llega a los Chicago Bulls eran unos perdedores, los va a convertir en ganadores. Entonces le dicen, bueno, pero en ese equipo se consumía mucha droga. Y dice, bueno, yo la verdad no me metía mucho, pero un día sin querer estaba en el hotel, toqué la puerta y se generó un silencio. Dijeron, shh. Y bueno, dijeron, el joven que pase. Y parece que adentro hay una energía increíble, droga, todo tipo de cosas. Y Jordan se retiró y de alguna manera es un personaje muy enigmático, muy nietzscheano, vuelvo a repetir esa palabra, un poquito desagradable, un poquito narciso, y la estética de la serie es muy buena, tiene buena música, se muestra toda la cosa, el vínculo con la estética negra, con el rap.
Ah, pero qué bien.
Las casas de los basquetbolistas son unos palacios del mal gusto impresionantes. Y no sé, vale la pena, es entretenida.
Matías, ¿cuántos episodios tiene?
10.
10, ya. O sea, es bancable.
Sí, es bancable, son rápidos, es para gente que le gusta el básquetbol, yo me imagino, y es para gente que le gusta el deporte más bien, y que echa de menos en estos momentos que no hay fútbol, no hay cosa, esta cosa de la competencia.
Ya.
Pero es
interesante tu observación eso de que en el deporte como que uno se atreve, o sea, la sociedad tolera esas jerarquizaciones categóricas que en otras áreas parecen más difíciles de hacer, ¿no?
Y te pasa por arriba de la...
Es el tema de la igualdad y la desigualdad.
Claro, ahí...
Claro. O sea, en el fondo Jordan, que es como el jefe del equipo, pone muy en duda, por ejemplo, hay un tipo que se lesiona, que es su segundo hombre, y que gana muy poca plata, es uno de los grandes dramas de la serie, que se llama Scottie Pippen. Después de Jordan viene Scottie Pippen. Scottie Pippen firmó un contrato que se equivocó, y por 18 años le pagaron mal, por 8 años. Y le pegaron muy mal, o sea, le pagaron en el lugar 200 del básquetbol y estaba en el número 2.
Yeah.
Y los dueños se negaron a arreglarle el contrato, y cuando se lesionó decide mantener su lesión un rato como forma de presión. Bueno, Jordan, aunque el otro año esté perdiendo plata, no lo puede creer. O sea, le dice...
¿Lo encuentra una inmoralidad?
Una inmoralidad. O sea, no tiene palabras para referirse a un hecho de esa envergadura. O sea, el querer perder pese a todo, o sea, incluso pese a una situación que te afecta personalmente, le parece absolutamente un signo de decadencia. O sea, por él lo eras echado a patadas una persona.
O sea, lo que aparece ahí es un Jordan que tiene una voluntad de fierro, digamos, ¿no?
O sea, de oro, que te diría de fierro, de oro, porque realmente es imbatible y se la impone a los demás. Entonces, cuando salen de carrete, o sea, y se le impone violentamente, con empujones, con palabras crueles, con amenaza. Bueno, el equipo en ningún momento, debo decirlo, se queja de toda esa conducta de Jordan, y esto es lo que me hace reflexionar, que decir que la gente cuando está jugando se puede tratar muy mal y termina el juego y se vuelven a respetar, pero es muy rudo el trato, no sé. O sea, esta gente no es amiga en ningún caso, y jugaron muchos años juntos y compitieron cada uno, y todos jugaban para un genio, digamos, y eso es lo otro. Todos se postergaron por eso. Vale la pena también como darle vuelta al tema del poder ahí.
Sí, muy interesante lo que estás diciendo. Oye, les quiero pedir unos minutos para hacer una fuga, digamos. Y la fuga es a un ensayo que leí en el verano, y que es sobre China. Sobre China. Hemos hablado mucho en los últimos tiempos sobre China. Y la verdad es que nos va a costar mucho llegar algún día a tener una idea aproximadamente real, aproximadamente certera de lo que es ese país, de lo que es esa civilización. El ensayo que yo leí es de un gran sinólogo. Yo entiendo que nació en Bélgica, él se llama Simon Leys. Entiendo que es un seudónimo, él tiene otro apellido. Entiendo que en él hay sangre judía, no obstante lo cual es católico, queda muy claro que es católico, y es un grandísimo crítico literario. Simon Leys es el autor del libro del cual yo les quiero compartir algunas ideas, se llama Breviario de Saberes Inútiles, que parte con una frase de un pensador chino, que es maravillosa, que dice: sabemos, o sea, todos más o menos conocemos cuál es la utilidad de las cosas útiles. Lo que no sabemos es cuál es la utilidad de las cosas inútiles, ¿no? Y este es un intento por tratar de entender las cosas, la utilidad de las cosas inútiles. A ver, en principio son tan distintos de nosotros, son tan distintos de Occidente que... en una caricatura, en una aproximación, digamos, primera, digamos, podríamos decir que es todo al revés. Que si en Occidente se comienza a construir una casa por los cimientos, en China se comienza a construir por el tejado. Que si Cuando muere alguien nos vestimos de negro, en China se visten de blanco. Cuando queremos expresarle el afecto, ya no tanto, ¿no? Cuando queremos expresarle el afecto, damos la mano a las personas con que nos encontramos, allá no, se dan la mano entre ellos mismos, digamos. O sea, el mismo se da la mano y ese es el saludo, ese es el abrazo. Pero yendo a una cosa ya más sustantiva, bueno, tiene una conexión con el pasado muy rara, o sea, Simon Leys dice que en ninguna parte de la humanidad hay una presencia del tiempo tan palpable, tan densa, tan sentida como en China. Pero sin embargo, en pocas partes del mundo en China no hay ninguna acrópolis, no hay ninguna catedral de Santa Sofía, no hay ningún foro romano, porque las dinastías tenían la costumbre, digamos, cuando se establecía una dinastía, de destruir todos los palacios y de partir todo de cero, ¿no? Hubo un emperador incluso que no solamente quemó todos los libros que existían por entonces, digamos, sino que además quemó, también enterró a la gente que los había leído, para que no quedara nada de nada del pasado, digamos. Bueno, claro, en una civilización así, digamos, es muy difícil la continuidad, pero esa continuidad, sin embargo, existe.
Eso es lo que te iba a decir, hay una continuidad
sí, enorme. Pero la continuidad no está en los palacios, no está en los monumentos, está en los chinos, está en las personas. Y la gran diferencia, la gran, gran diferencia, según Simon Leys, es que en Occidente, en el principio existía el verbo. En cambio, en China, en el principio existía la palabra escrita. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos escritura también, desde luego, pero tenemos escritura a partir de la palabra hablada. Para nosotros lo importante es, cuando decimos la palabra, estamos pensando en la palabra que suena, que nos dice, no en la palabra escrita.
No en la imagen.
No en la imagen. Leys cita un pasaje extraordinario, pero extraordinario, increíble, no se puede creer, digamos, de las Confesiones de San Agustín, donde dice San Agustín que alguna vez vio, San Agustín está escribiendo en el siglo IV, vio a San Ambrosio, que estaba leyendo, y le llamó poderosamente la atención que leía sin mover los labios. Fue él la primera persona que vio en esa. O sea, si le llama tanto la atención que hay una persona que esté completamente impasible, concentrada en la lectura de un texto, y que no está moviendo los labios, y que no está repitiendo lo que está leyendo, así sea en voz baja, es porque hasta ese entonces siempre se leía en voz alta. O sea, la palabra te tenía que llegar a través de lo dicho, lo que suena, no solamente a través de lo que está escrito. Bueno, y la prioridad que tiene en la civilización china la palabra escrita explica por qué entre las artes superiores de China está la caligrafía. A ver, perdónenme, la caligrafía no solamente es un arte, es el arte. Es el arte. A ver, la caligrafía es la madre que tiene una niña pequeña que se llama la pintura. O sea, la matriz es la caligrafía. La pintura, en la caligrafía converge. A ver, en la caligrafía converge, se dirige a los ojos y es un arte del espacio, dice Leys. Como la música se despliega en el tiempo, como la danza desarrolla una secuencia dinámica de movimientos con palpitación rítmica. Es un arte que irradia tal presencia física y tal poder sensual que se constituye un reto para la reproducción fotográfica. A ver, para ser un gran calígrafo no solamente tienes que manejar el pincel y la tinta china, porque además es un arte, digamos, donde no te puedes equivocar, digamos. Es un arte donde el trazo, digamos, para llegar al trazo perfecto tiene que haber, a ver, por de pronto una preparación corporal, una ascética, un control de los movimientos, y tienes que desplazar el pincel con tal elegancia que sea creativo, que sea hermoso y que sea perfecto. En un arte que desde luego está súper normado, pero dentro de esas normas hay que ser creativo. Nos costaría mucho a nosotros entender cuál es el sentido de eso, pero así es, digamos. El gran calígrafo de la civilización china es un hombre cuyos manuscritos, cuyas pinturas originales se las llevó uno de los tantos emperadores chinos a la tumba, de suerte que lo que queda es un recuerdo, es una mistificación, si ustedes quieren, pero hace eso menos real lo irreal, o no vale acaso lo irreal tanto como lo real. Desde luego, Leis no tiene respuestas para eso, para explicar estas dimensiones que habla, que abre, digamos, y que le provoca a él esa civilización. Pero, a ver, son muy iluminadoras y me quedo al final con la simplificación, si ustedes quieren. En el principio existía el verbo del Evangelio de San Juan y en el principio existía la palabra escrita. O sea, la palabra escrita es la que en China introduce, ordena el mundo, en definitiva. Ordena el mundo. La caligrafía, fíjate que hay momentos en que Lai se pregunta si acaso la belleza de la palabra que estás escribiendo, porque se escribe de arriba hacia abajo, o sea, es nada que ver cómo se escribe en Occidente. Se escribe de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, o sea, todo al revés, todo distinto. Se pregunta si la belleza de los caracteres chinos está relacionado con lo que designan esas cosas. Por ejemplo, no sé, una flor. La palabra flor es una cosa bella y sí, puede haber alguna conexión, pero también hay caligrafía que es ilegible. De tan bella y de tan trabajada que está que llega a ser ilegible, entonces se pierde esa conexión con la idea de la flor o con la idea de lo bello. No, una cosa muy impenetrable, extraordinario. Matías.
Quería solo agregar, perdona, que un libro que puede ser complementario, pero es más, mucho más anecdótico, que se llama Un bárbaro en Asia, de Rini Cho. Claro, que él va a agarrar esa idea que tú mencionas de la caligrafía y va a pasar de ser un escritor a un tipo que con su letra la va convirtiendo luego en obra de arte. O sea, va a trasladar un poco esa fascinación por la caligrafía y lo mismo harán los ciertos pintores norteamericanos de los años 50, pero no sé, Michaud tiene ese viaje, además, que es muy insolente. Lo recomiendo también.
Yo creo que ese libro de Michaud tal vez lo mejor que escribió Michaud, Bárbaro en Asia. Para mí, por lo menos, es lo que me parece.
No lo conozco, no lo conozco. Pero, a ver, aquí hay en esa civilización un arte como de la concentración, ¿no? De la concentración y de...
Y es físico.
De la repetición, pero también de la repetición dentro de una cancha muy, muy, muy normada, muy canónica, digamos.
Muy codificada.
Muy codificada. Ya, esa era la fuga. El libro donde están estos ensayos sobre China es Breviario de Saberes Inútiles, de Editorial Acantilado, de Simon Leys. Simon Leys es un gran sinólogo y uno de los pocos intelectuales que no se compró en los años 70 la revolución cultural de Mao. Es un hombre, digamos, que se enfrentó a la intelectualidad de entonces, digamos, cuando todo el mundo agitaba el libro rojo, digamos, y las hordas de estudiantes quemaban, destruían, o sea, y mandaban a prisión, digamos, a cualquiera que tuviera lentes, digamos, porque ya con eso, con tener lentes, se suponía que era porque había leído mucho, digamos. Entonces había que acabar con la cultura y con el viejo mundo. No, Ley se opuso mucho a eso y tiene artículos muy, muy buenos sobre lo que fue la famosa revolución cultural. Ya, esa era la fuga.
Oye, una de las cosas que llama la atención cuando uno recorre un museo de arte, de pintura china, es lo estable que es durante el tiempo, ¿no? Lo similar que las pequeñas variantes, pero es una cosa muy constante a través del tiempo. Y eso contrasta mucho con Occidente. Cualquier museo de pintura occidental, uno va viendo cómo cambian los estilos en la época, y dentro de la época hay una gran variedad de individuos con marcas muy personales, ¿no? Y esa idea de la autoexpresión personal se refuerza mucho con el movimiento romántico, con Rousseau, con todo lo que eso significa. Quiero comentar una novela romántica clásica que se llama Los novios, de Alessandro Manzoni, una novela publicada por ahí por el año 1836 o 37, creo. Hay una edición de Alfaguara, un poquito antigua, que es la que yo leí hace tiempo, pero hay una más próxima de Acal, del año 2015, una traducción. Es un clásico de la literatura italiana, es una de las obras que funda la novela moderna. Es una novela impura, a mí me gusta eso. Y es una novela impura en el sentido que mezcla géneros, que mezcla registros diversos. Cuenta la historia, fundamentalmente es una historia de amores contrariados entre Renzo y Lucía en el norte de Italia, en un momento en que el norte de Italia se parece mucho a la visión que tenemos nosotros del sur, y del sur mafioso, digamos, ¿no? Eso hace pensar de que todas esas teorías de Putnam y toda esta gente del capital cultural, el valor de las instituciones, del trabajo, del orden, que sería propio de la Italia del norte en contraste con la Italia del sur, no es tan antiguo, ¿no? En la época que relata esto, el norte de Italia es un mundo de mafia muy parecido a la imagen que uno tiene del mundo siciliano, digamos.
Amiga.
El personaje más interesante de la novela es un personaje que se llama el Innominado, cuyo nombre nunca se conoce, que es una especie de capo de mafia, digamos, que tiene, sin embargo, conciencia moral, ¿no? Y que es un personaje complejo, interesante. La novela, ¿por qué comento esta novela ahora? Bueno, porque la novela tiene hacia el final unos capítulos en los cuales aparece una de las descripciones clásicas de la peste bubónica, esta peste que azotó el norte de Italia, sobre todo Milán, también, o sea, Lombardía, Véneto, toda esa parte, por ahí por 1736, si no me equivoco, por ahí, en esos años, y que se llevó, por ejemplo, a la mitad de la población de Italia. Y lo impresionante de leer eso hoy día, no, 1631 creo que es por ahí 29, 31, 32, dura como 3 años, y es una novela impresionantemente actual. Está muy bien escrita. Señalo un minuto, un personaje que se ha recuperado de la peste, porque cobran gran importancia los recuperados, los que han tenido la peste, ¿no es cierto? Porque esos son, dice Manzoni, como caballeros medievales, ¿no? Están protegidos, pueden entrar a todas partes. Pero queda muy debilitado, ¿no? El estilo con que esto está escrito es muy interesante. Caminaba despacio, dice, muy despacio, este es Abondio, un personaje, caminaba despacio, muy despacio, llevando el bastón como si este lo llevara a él. Está lleno de reflexiones la novela literaria, y aparecen todos los elementos que hoy día rodean nuestra vida, o sea, aparecen los cordones sanitarios, el distanciamiento social, la cuarentena, el lazareto, que es el hospital que empieza a quedar saturado, la construcción apresurada de nuevas cabañas dentro del lazareto, pero que nunca llegan a estar listas a tiempo, casas que se tapean, ropas que se tapian, digamos, que
Claro,
se
se cierran,
clausuran,
se clausuran.
ropas que se queman, el odio a los extranjeros. Aparece, claro, los conspiradores, ¿no? La idea de que hay detrás de esto un mal que se pega por contacto, que es algo que aparece ya en ese momento, pero la teoría de la conspiración dice,
Claro que una, que un plan, que una trama,
claro, hay un grupo de untadores,
es una conspiración.
exacto, hay un grupo de untadores que están untando los lugares, la catedral, por ejemplo, los muros, los bancos de la catedral, para que la gente se contagie. Y hay gente que muere con esta acusación, digamos, acusados de ser untadores, ¿no? Dice ahí, a propósito de la teoría de conspiración, dice, la cólera, dice el autor, aspira a castigar y agrada más atribuir los males a una perversidad humana contra la cual uno puede vengarse que reconocer una causa a la que solo cabe resignarse. Esa idea, digamos, de por qué prende la idea de la conspiración, ¿no? Por la necesidad de vengarse, porque eso da de alguna manera una
Claro.
esperanza versus la mera resignación. Aparecen aquí héroes, que en este caso son los capuchinos, que sacrifican la vida, muchos de ellos, pero ellos mismos son los que se contagian muchas veces y sobreviven al contagio, con lo cual muestran que el organismo puede defenderse, ¿no? Y aparece esa idea de la inmunidad. Y al mismo tiempo aparecen los horrores de la perversidad, ¿no? Entonces aparecen esos dos lados de la naturaleza humana, según dice el autor, llevados a un extremo. Se sublima la virtud y se sublima la perversidad, dice, en estos momentos. Coexisten ambos momentos del alma humana en estos momentos de gran presión. Hay una procesión porque se busca un remedio de algún modo. Y pese a que el cardenal se opone, se produce la procesión y esta aglomeración de gente, por supuesto, acelera enormemente los contagios, ¿verdad? Es una novela que hace pensar sobre lo que son estas pestes. No hemos cambiado tanto.
Increíble, oye, nada nuevo bajo el sol.
No hemos cambiado tanto. Y habla de estas perturbaciones del hombre, del orden acostumbrado y lo que causan en el alma humana. Es muy parecido a lo que estamos viviendo en muchos sentidos. Con la gran diferencia de que en ese momento tal vez hay más capacidad de resignarse, que lo que tenemos hoy, donde estamos buscando siempre, ¿no es cierto?, una solución rápida,
Sí,
porque tenemos
claro.
una conexión con la naturaleza
Claro.
distinta. Pero justamente esta peste nos recuerda que nuestro dominio sobre la naturaleza no es tan fuerte como tendemos a creer. Es interesante leer la novela en este tiempo,
Qué
Los
bueno,
novios de Manzoni.
qué bueno. ¿Qué te pareció, Matías? No,
Un hallazgo
increíble.
total de Arturo.
Increíble.
Da
Increíble.
harto para pa conversar Manzoni, porque también fue muy influyente en generaciones de escritores y discutido también por el
Ya,
fascismo.
vamos a hacer una vaca y vamos a comprar algunos ejemplares, destruirla a la presidenta del colegio médico, al ministro Magnel, a ver si nos alcanza el presupuesto y le mandamos una Trump también.
Y Tucídides, Manzoni y Tucídides,
Oye,
también Tucídides Franco.
sí. Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Te esperamos el próximo viernes de todas maneras. Les cuento que para los grandes momentos, cuando tengamos grandes momentos, y no se pierdan, los vamos a tener en algún momento, la mejor experiencia en carnes premium es cuero de vaca. Cuero de vaca celebra 20 años de innovación y expertise con una carta de primerísima categoría. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana, que continúen teniendo un buen fin de semana, y nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.